FEMAS Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Copa en Ourense. Comenzando un nuevo mes, hoy es martes 1 de junio del año 2021 y se nota en el inicio del mes pues un cambio en cuanto a la meteorología. Si los últimos días de mayo estuvieron marcados por el sol y por el calor, ayer se alcanzó la máxima temperatura de las últimas jornadas, 35 grados, pues pasamos de los 35 grados de ayer a que se desplomen las temperaturas. Y es que hoy no pasaremos de los 28 grados, pero mañana podríamos alcanzar de máxima temperaturas de entre 22 y 23, temperaturas que van a bajar progresivamente. Además, mañana entrará una borrasca. Ya son más de 100.000 los ourensanos que están vacunados con la pauta completa frente al COVID-19. En total son 101.469 en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco, según los datos del Sergas. Hoy sigue la vacunación de 2.600 mayores de 60 años que reciben la segunda dosis de la vacuna frente al COVID-19 en Expo Ourense. 330 serán vacunadas hoy en el Hospital Universitario de Ourense, 370 en el Hospital de Valdeorras y 310 en el Hospital de Verín. En Expo Ourense se continuará con las vacunaciones masivas hasta el jueves, y es que desde el jueves van a preparar la Feria Caraulet, y desde el jueves será el Pazo Paco Paz quien sea el lugar que acoja la vacunación masiva frente al COVID-19. Así comienza Herrera en Cope en Ourense, con saludos de Gerardo Cid al frente del control técnico de sonido. Encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras.
¿Quién dijo que aprender inglés no era divertido? Con la región y el Fan English de Pau Can System lo aprenderás de forma amena y divertida. Cada jueves un nuevo libro por solo 5,95 euros. La región, lo que cuenta es Ourense.
Herrera en Cope.
Cope más Ourense.
Estar informado.
Pues es un placer tener los micrófonos de la cadena COPE aquí en los estudios al delegado episcopal de Cáritas, don Ángel Feijóo Mirón. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy bien, muy buenos días y encantado de estar aquí contigo y con todos los oyentes.
Un placer también que nos acompañe la directora de Cáritas, María Tavares. María Tavares, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias a todos por brindarnos esta oportunidad.
Hay algo muy importante que hay que destacar y que nosotros destacábamos de cuando ustedes presentaban la memoria. Y es que Cáritas estuvo abierto frente a otras instituciones y entidades que estaban cerradas y que hablaban de cuidarse individualmente. Cáritas estuvo abierto a los más necesitados y a toda la sociedad. Y eso es algo que hay que destacar y que elogiar, don Ángel.
Sí, aparte de los datos que dábamos en la memoria, eso es algo de lo que nos enorgullecemos y que también nos da fuerzas para seguir trabajando, el saber que los servicios esenciales de Cáritas no han cerrado, que la caridad no se cierra. Pues para nosotros ha sido un lema que nos ha dado mucho valor y que, en serio, yo creo que podemos estar muy orgullosos, porque mientras muchas instituciones sociales han teletrabajado, sobre todo la administración, pues los servicios esenciales de Cáritas, de atención a las personas en el comedor social, a los casos en acogida integral, aquellas personas que a veces venían a pedir pues para el pago de recibos, para el pago de cosas esenciales, nosotros los hemos seguido atendiendo en persona, con todas las medidas que hemos podido, y eso creo que nos ha dado pues a todos energía, ¿no? Y al mismo tiempo, es decir, somos una institución de la Iglesia que yo creo que tenemos un ángel de la guarda muy grande, porque con todas, atendiendo a todo ese número ingente de personas, pues no hemos tenido casos positivos y hemos sido capaces de mantener la salud de todos, ¿no?
Pero hay que dar un toque de atención a administraciones, a entidades, porque hay que saber también la población en la que estamos, una población envejecida, donde muchas veces se les pide a esta población que realicen de forma telemática, pues incluso una cita para el banco, una cita para ir al médico, y hay que ser consecuente también con la sociedad que tenemos, don Ángel.
Cierto, yo resaltaba eso, que es que esto del teletrabajo está muy bien, y toda la administración e incluso muchas entidades privadas como la banca y tal, pues están trabajando con estas aplicaciones móviles, que para un tipo de población es muy útil, pero para la mayoría de nuestra población orensana envejecida es ciertamente muy complicado. Una persona a veces mayor que tenga que utilizar una aplicación de un móvil resulta muy complejo. Yo comentaba que incluso pedir cita al médico a veces es harto complejo hacerlo por teléfono, una persona que tiene ciertas carencias, ¿no? Y esta es la realidad que nosotros tenemos. Es decir, nosotros podemos dibujar un modo de atender a la gente con el teletrabajo, con las aplicaciones, en una sociedad utópica. Pero la sociedad real que nosotros tenemos es una población muy mayor, con grandes dificultades para la utilización de estos procedimientos. Y no solo eso, es decir, muchos lugares de nuestra provincia, el acceso a Internet no es fácil. Es harto complejo. Entonces, bueno, pues nosotros hemos intentado, no solo en los servicios centrales de Cáritas, sino a través de las parroquias, de las Cáritas parroquiales, se ha llegado mucho a esas personas en directo, ¿no? Yo qué sé, estoy pensando en el programa que tenemos de atención a los mayores en el rural. Uh-huh. Pues las personas que trabajan allí iban a las casas de esas personas mayores a llevarle la alimentación, a llevarle la medicina, a preocuparse por cómo estaban. Es decir, ese contacto directo hemos tratado de mantenerlo, y eso yo creo que es lo que nos ha ayudado a tantísimas personas, y yo creo que nos ha ayudado a nosotros a tener claro cuál es nuestra identidad y cómo debemos trabajar.
Un año donde se ha visto, María Tavares, el gran papel que juega Cáritas, ¿no? ¿Cuántas personas se ha ayudado durante este año tan difícil de la pandemia?
Pues, yo también decía en el momento de presentar la memoria que era muy difícil dar datos numéricos este año, porque en el momento que se declaró el estado de alarma, pues optamos por eso, estar al lado de las personas, dejando un poco de lado los registros. Todas las administraciones estaban cerradas, muchas organizaciones a las que la gente estaba acostumbrada a acudir también, y nos vimos un poco desbordados. Tuvimos que reorganizar todos los servicios y dejamos esa actividad de registro, que es muy importante porque es la que nos permite denunciar un poco la situación social, la dejamos de lado por estar al lado de las personas. De todas maneras, aún así, tenemos se ha atendido a 10.342 personas registradas, que es muchísima gente entre Cáritas parroquiales. Yo también decía en el momento de presentar la memoria que aparte de la gente que se atiende en la sede, en Cáritas Diocesana, ha habido una ingente labor de las Cáritas parroquiales. En todas las parroquias se presta atención a las personas, y de las 735 parroquias que hay en la diócesis, solo tienen capacidad para registrar datos, me parece que son 24. Entonces, claro, que hay mucha más gente atendida, claro, sin registrar que registrada, sobre todo a nivel de las Cáritas parroquiales. Y aún así nos sale una cifra pues muy elevada.
Siempre hablaba don Ángel Feijóo Mirón de la cronificación de la pobreza en los últimos años. En este año de pandemia se ha visto además que vino mucha gente que nunca había necesitado hasta este momento, hasta este año 2020, esta situación, motivado por los ERES y por toda la situación convulsa económica y laboral que se ha vivido, ¿no?
Sí, nosotros venimos denunciando la cronificación de la pobreza ya desde años atrás, ¿no? Y es cierto, ahora se ha añadido a esas personas que no logran salir de ese entorno de vulnerabilidad, pues se ha añadido otro tipo de personas que han llegado a esta situación de una gran crisis económica, pues evidentemente debido a la pandemia, ¿no? Es decir, todos somos conscientes de tantos recursos que han cerrado, ¿no? Pues pensemos en la hostelería y todo lo que eso lleva consigo, no únicamente, es decir, podemos poner un ejemplo muy simple, cierran los bares, cierran los restaurantes, de repente a Cáritas nos llama un panadero diciendo que le sobran pues 60 barras, 60 bollas, porque no tiene a quien dárselas, ¿no? Y digo esto porque a veces nos centramos mucho en la hostelería, pero eso lleva consigo, claro, todo un montón de gente alrededor, ¿no? Luego, por otro lado, todas las personas que trabajaban, por ejemplo, en los servicios en el hogar, ¿no? Pues cuidado de mayores, limpieza de todos estos locales, muchísimas de esas personas pues se han quedado sin recursos, se han quedado sin ingresos, ¿no? Y luego, también siendo muy realistas, nosotros atendemos a muchas personas cuyo trabajo, digamos, no está regulado. Esta es la realidad, ¿no? Es decir, podemos cerrar los ojos, pero bueno, sigue habiendo muchísimas personas que trabajan sin un contrato laboral. Esto es así, ¿no? Y claro, pues muchísimas o prácticamente la mayoría de esas personas se han ido pues a no tener ningún tipo de ingreso, ¿no? Entonces esto ha generado que la bolsa de pobreza haya crecido, ¿no? Y ahora empezamos a ver poco a poco, vamos viendo que esa bolsa de pobreza cada vez va aumentando un poco más, ¿no?
Se ha multiplicado, por tanto, las peticiones, ¿no? Tanto para pagar el alquiler, la luz, el agua, como necesidades básicas, ¿no? Ahí está el papel del comedor social, donde se han repartido, según decía María Tavares en la presentación, 150.000 raciones de comida. Es un incremento muy significativo con respecto a otros años, ¿no?
Es un incremento exponencial. Hubo como una especie de cresta durante la pandemia. Pues creció muchísimo el número de atenciones en el comedor social. También había mucha gente, pues, que pasado ese momento de confinamiento estricto probablemente no vuelva a tener que necesitar de los servicios sociales. Es un perfil más desdibujado el de la época del confinamiento. Pero una vez que se normalizó esta situación de confinamiento estricto y empezó lo que llamamos nueva normalidad, el comedor empezó a estabilizarse. Pero al mismo tiempo que se estabilizaba el comedor, empezaron las demandas de gente que no es capaz de llegar a fin de mes con sus ingresos. En los ERTE se retrasaron mucho, el ingreso mínimo vital no llegó a casi nadie. Entonces, pues eso provocó que gente que fue agotando sus ahorrillos, pues se viese abocada a pedir para pagar el suministro de la luz, el gas, alquileres, de gente que tampoco había acudido. Un tercio de las personas que hemos atendido este año no había venido nunca. Y es gente que o hacemos algo o viene para quedarse. Lo que tendríamos que lograr es que pasado unos años, que yo creo que, bueno, o sea, el año que viene o así, que ya esté superada este nivel de la pandemia, uh-huh. Esperemos. Yo creo que para muchos va a ser un recuerdo de cuando llevaba mascarilla y tal, pero hay a mucha gente que, o sea, tenemos que evitar que la deje tirada en la cuneta esta pandemia. Y ahí es donde queremos entrar nosotros. Por eso este año queremos retomar las acciones formativas, queremos formar a la gente, queremos que tenga un empleo digno y queremos luchar contra la precariedad laboral. O sea, necesitamos puestos de trabajo en la que la gente gane para vivir y le dé para cubrir sus necesidades básicas. Es por lo que, pues, es la gran apuesta, bueno, de todos los años, un poco frenada el año pasado, pero que este año queremos volver otra vez a potenciar.
¿Cuál es el perfil de usuario que llega a Cáritas?
Mayoritariamente una mujer. Las mujeres somos, pues, mucho más echadas para adelante a la hora de pedir ayuda para sacar a la familia. Integrada en un hogar, suele ser una pareja con hijos o hogares en donde viven personas unidas por algún tipo de parentesco. Un nivel de estudios, la mayor parte de la gente que no ha superado la primaria. Las mujeres suelen tener un nivel de estudios más alto que los hombres, pero a la hora de acceder al mercado laboral, los hombres casi todos están inscritos en el servicio de empleo y la mujer, tenemos mucha mujer inactiva laboralmente. Y después, al lado de esos episodios que decíamos de gente que ha venido puntualmente este año, pues estamos destacando pues un poco lo que decía Ángel antes, la cronificación. O sea, nos está costando mucho sacar a la gente y cuando parece que empezabas a conseguir algo, esto ha sido un hachazo tremendo para la gente a la que atendemos. Entonces, que no está preparado. O sea, el acceso a las administraciones ha sido imposible durante la pandemia. Uh-huh. Imposible acceder al SEPE, a la Seguridad Social. O sea, eran unos trámites imposibles. Entonces, la gente se ha visto muy impotente ante, uh-huh. Porque ya no es solo la carencia de recursos que ha sufrido la población, sino la carencia de información fiable. Entonces, bueno, tenemos que luchar ahora para que eso no suponga un parón irremediable en las familias ourensanas.
La mayor parte de los que llegan a Cáritas viven en alquiler, 72% según lo que he visto,
y la mayoría, un 42%, no tienen ingresos. Es un dato muy significativo. Sí. Caritas realiza una gran labor, está ahí para ayudar a toda la, el que lo necesita. ¿Y quién ayuda a Caritas? Bueno, las administraciones, lo hemos vivido en los últimos años, don Ángel Feijóo Mirón, y lo hemos comentado aquí muchas veces, siempre se retrasa en los pagos para afrontar las necesidades de la población, ¿no? Una administración debe estar con su población.
Sí, esto es un problema siempre de la administración, el retraso en los convenios, el retraso en los pagos. De hecho, nosotros comentábamos al explicar la memoria económica, pues como tenemos que tener siempre un remanente de dinero. Claro, puede parecer que cuando presentas la memoria como que tuvieras una ganancia. No es que tengas ninguna ganancia, sino que es que tienes que tener un remanente de dinero para poder funcionar los 4 o 5 primeros meses del año hasta que algún convenio con la administración se empieza a pagar, ¿no? Entonces, por ese lado, la administración hay que pedirle mucha agilidad. Sabemos que esto es un poco casi un imposible, ¿no? Pero un imposible al que tenemos que seguir insistiendo, ¿no? Y por otro lado, pues agradecer a muchísimas personas privadas, a muchas empresas de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Y pues eso, esos son los grandes, el gran poder de Cáritas, ¿no? Que hay tantísima gente, personas concretas, familias dispuestas a entregar su tiempo, a donarnos algo de dinero, alguna pequeña herencia, alguna empresa a hacer convenios con nosotros para la formación laboral. De eso es un poco es la fuerza de Cáritas y es un poco lo que nos permite trabajar en el día a día, ¿no? Y luego yo sigo insistiendo en que esto de formar parte de la Iglesia tiene una gran ventaja, y que nadie me malinterprete, pero Cristo ha hecho milagros y con unos pocos panes le dio de comer a miles de personas, ¿no? Pues esto yo creo que es un poco lo que a veces sucede en Cáritas, ¿no? Que con la ayuda de unas personas que están dispuestas a poner lo que tienen, somos capaces de multiplicarlo, no solo gracias a nosotros, ¿no? Y de llegar a mucha gente. Eso que a veces digo yo de la imaginación del amor, ¿no? Es decir, cuando realmente se está por ejercer el cariño, la caridad, el amor hacia los demás, entonces es muy imaginativo, y eso es uno de los grandes potenciales de Cáritas.
De hecho, decía María Tabarés en la presentación que la memoria quiere ser una llamada a la esperanza, ¿no?
Sí, porque, bueno, es muy fácil este año en caer así en mucha negatividad. Esto ha sido un año horrible, tal, la pandemia, las vacunas, tal. Pero yo queríamos resaltar de positivo con esta memoria que, pese a todas esas circunstancias adversas, hemos sido capaces de llegar, hemos sido capaces de estar y hemos sido capaces de seguir y de tener retos de futuro. Entonces, me parece que es lo más importante que nos gustaría transmitir a la sociedad ourensana, y que seguimos necesitando la ayuda de todos para conseguir los retos que tenemos planteado, que apuestan fundamentalmente por el empleo, por una vivienda digna. Vamos, queremos reforzar nuestra red de apoyo de pisos de acogida, porque nos parece que es un bien, bueno, por supuesto, es un bien básico y fundamental a que muchos de nuestros usuarios tienen muy difícil acceso. Y seguimos eso cada día, pues con grandes o pequeños sueños para seguir mejorando la vida de todos.
Pues es Cáritas, que ayuda a toda la sociedad. Y mientras administraciones y entidades estuvieron cerradas, mientras miraban por su salud individual, Cáritas miraba por la salud de todos, permaneció abierto. Y aquí están sus responsables, a quien tenemos que darle la enhorabuena, a ellos, a los voluntarios y a toda la gente que está detrás de tantos y tantos rostros, de miles de rostros que lo están pasando mal, y que la primera puerta, y la única en muchos casos, a la que llaman, es la puerta de Cáritas. Y siempre están detrás don Ángel Feijóo Mirón, María Tabarés y toda la gente que está allí para recibirlos y para ayudarlos. Don Ángel Feijóo Mirón, un placer y enhorabuena por todo.
Muchísimas gracias.
Y lo mismo a María Tabarés, la directora. Muchas gracias y enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Atención, solo faltan 3 días para que llegue a Ourense venta de colchones y sofás. Apertura este viernes, y con una compra superior a 100 euros regalamos un teléfono móvil a los 30 primeros clientes. Escucha qué precios: colchones Visco 99 euros, sofás Eslon 399, somieres de 34, almohadas Visco 19, cojines 2 euros. Te esperamos este viernes en Polígono Barreiros, al lado de la Percha.
Tenemos alternancia en nubes y claros en estos momentos en los cielos ourensanos, pero se están desplomando las temperaturas. 35 ayer, 28 marcaremos hoy, muy por debajo de lo registrado en los últimos días, y mañana incluso se podrían alcanzar de máxima 22 o 23 grados de temperatura. Vamos, más de o menos de 10 grados en tan solo 48 horas. El Pazo Paco Paz será desde el próximo jueves, día 3 de junio, lugar de vacunación masiva frente al COVID-19. El Sergas continúa esta semana con la vacunación en grandes recintos de las primeras dosis de personas entre 50 y 59 años y segundas dosis de los mayores de 60 años en los hospitales públicos de Verín y Valdeorras y en Expo Ourense. Pero este último punto de vacunación, que fue punto habitual durante las últimas semanas, Expo Ourense, pues se va a trasladar desde el jueves al Pazo Paco Paz. Y es que Expo Ourense, desde el jueves, lo va a preparar todo para regresar a la actividad ferial presencial. Y además, la primera feria presencial que va a tener, después de los tiempos duros de COVID-19, va a ser la tercera edición de Car Outlet, donde estarán expuestos más de 350 vehículos. Paralelamente a esta vacunación en el Pazo Paco Paz desde el jueves, tanto en el Hospital Universitario Ourense como en los dos hospitales comarcales continúa la vacunación de las segundas dosis de personal esencial. Hoy la vacunación masiva se sigue desarrollando en Expo Ourense, que acoge a 2.600 mayores de 60 años que reciben la segunda dosis de la vacuna. Hay 330 personas que son vacunadas durante esta jornada en el Hospital Universitario de Ourense, 370 ourensanos en el Hospital de Valdeorras y 310 en el Hospital de Verín. ¿Y cómo va la vacunación? Pues a día de hoy ya son más de 100.000 los ourensanos vacunados con la pauta completa frente al COVID-19. Según los datos del Sergas, hay 101.469 vacunados a día de hoy, vacuna pauta completa, en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. El total de vacunas administradas en la provincia alcanza las 251.694. Soy Juan Maceiras, escuchas Herrera en COPE Ourense, vamos con el tiempo. Las temperaturas caen en picado, de los 33 grados alcanzados el domingo o de los 35 alcanzados ayer, entramos en el mes de junio con descenso de temperaturas. Hoy no llegaremos a los 30 grados en ninguna zona de la provincia de Ourense. Verín marcará 27, Obarco y la capital de las Burgas 28 grados, pero las temperaturas seguirán bajando progresivamente durante estos días. De hecho, mañana entrará una borrasca y los termómetros bajarán hasta los 22 grados de máxima.
COPE Ourense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
Ourense se lleva 7 medallas del autonómico de ajedrez. El club Xadrez Ourense acudió a la cita con 10 participantes. El club Benchosei de Pereiro Aguiar y el Recreo Postal Ourense también se personaron en el evento, consiguiendo además 2 buenas clasificaciones.
COPE Ourense, la noticia deportiva.
Y siguen las mejoras para adaptar la línea ferroviaria a la alta velocidad. Adif anunció esta mañana que licita los trabajos de rehabilitación del puente sobre el río Avia en Rivadavia, en la línea ferroviaria Monforte-Vigo. Se acometerán actuaciones que eviten la eventual aparición o progresión de deterioros que puedan afectar a su funcionalidad, así como la mejora de sus condiciones de conservación y durabilidad. En el puente sobre el río Avia se acometerán trabajos de retirada de vegetación y de limpieza. Pero también Adif anunció que licita los trabajos de rehabilitación, no solo eso, sino del telecomando de la electrificación. Va a continuar mejorando la electrificación en la línea ferroviaria entre Ourense, Monforte y Lugo. El consejero de Cultura, Educación e Universidades, Román Rodríguez,
mantuvo una reunión por videoconferencia con el alcalde Pereiro Aguiar, Luis Menor, en la que le anunció que la Xunta va a licitar a lo largo de esta semana las obras de construcción de una cubierta para la pista deportiva del Colegio CEI Plurilingüe Benchosei. La previsión es adjudicar las obras en el mes de julio y tenerlas listas para el inicio del próximo curso escolar. La intervención se enmarca en el plan de nueva arquitectura pedagógica y permitirá además ampliar las dimensiones de esta infraestructura. Decíamos que desde el jueves el Pazo Paco Paz va a ser el centro de vacunación masiva de la ciudad de Orense. Hoy lo es Expo Orense, pero a partir del jueves va a preparar todo para la celebración de la tercera edición de Car Outlet, que ofrecerá oportunidades del mercado de vehículos de ocasión y segunda mano con todas las garantías que brindan los concesionarios oficiales, con descuentos que pueden llegar al 50%. Esta iniciativa, que está organizada por Expo Orense y Acauto, que es la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Orense, se va a celebrar del 4 al 6 de junio. Un total de 22 marcas estarán representadas a través de los 16 concesionarios acogidos a Acauto, lo que representa el 95% de las marcas que operan en el mercado español y que va a reunir a más de 350 coches. El presidente de Acauto, Ramón Seijas, señaló que será un evento seguro, con un sistema de control de aforo y todas las medidas de seguridad. No solo es el único evento que vuelve de forma presencial, eso sí, va a ser la primera feria presencial de Expo Orense desde la pandemia. Se han desarrollado certámenes, pero de forma híbrida, pero nunca una desde el estado de alarma, de forma presencial como la de Car Outlet. Vuelve también de forma presencial, tras un año virtual, la Feria del Libro, y ya está todo preparado en la calle del Paseo, con todas las casetas dispuestas para recibir mañana a los obrensanos. Estará desde mañana miércoles hasta el sábado 5 de junio en la calle del Paseo y será la 37ª edición. Es además la cuarta de las 12 ferias del libro que se celebrarán por toda Galicia hasta el mes de agosto, y retoma de esta manera la edición presencial tras la edición del 2020, que fue virtual por la situación derivada de la pandemia de COVID-19. Miguel Ancho Fernández será el pregonero en esta edición. Miguel Ancho Fernández es escritor, es el coordinador artístico del Festival Internacional de Cine de Orense, y además durante estos días se va a contar con la presencia de más de 30 autores, fotógrafos e ilustradores que estarán firmando sus obras y encontrándose con sus lectores en el recinto de la feria a lo largo de estos 4 días. Serán 8 las librerías que se darán cita en la calle El Paseo, y como decimos, los stands ya se pueden ver desde hoy en la calle El Paseo, todo preparado para acoger una nueva edición de la Feria del Libro. Estamos viendo cómo algunos eventos ya vuelven de forma presencial. Son las 12:57.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Si te gusta el golf, tienes una cita con las pruebas COPE Galicia. Tenemos los mejores premios y regalos. 4 y 5 de junio en Valderrois, 18 y 19 en Campomar, Narón, 9 y 10 de julio en el Real Aeroclub de Santiago, 30 y 31 en el Golf Balneario Mondariz, 20 y 21 de agosto en Golf Meis, 10 y 11 de septiembre en el Golf Saz Oleiros y 23 y 24 de octubre en el Real Club de Golf de La Coruña.
Patrocinan Xacobeo 21-22, Gadis, Rectoral de Amandi, Porto de Cambados, Ratibrom y Auga de Parada.
En crónica política, el PSOE da un paso más con la iniciativa Basta Xa, que trata de movilizar a la ciudadanía orensana contra el alcalde Gonzalo Jácome por su gestión al frente del Ayuntamiento de Orense. Esta campaña representa, según dijo el portavoz socialista Rafael Rodríguez Villarino, el sentir de la ciudadanía. Y en el Ayuntamiento de Orense, el gobierno sigue agilizando la aprobación de la modificación presupuestaria, que es la más grande de la historia de la ciudad, más de 62 millones de euros, que fue pospuesta en la comisión de pleno el pasado viernes. Ahora el alcalde en funciones, Armando Gea, convocó una sesión extraordinaria de la comisión de pleno el próximo jueves a las 9 de la mañana para dictaminar los expedientes de modificación de crédito. Asegura que los expedientes incorporarán los informes solicitados por el Partido Socialista en la sesión de la comisión de pleno el pasado viernes, que motivaron que se pospusiera, y así podrán presentarse a aprobación por parte del Pleno, según el Gobierno Municipal, en una sesión extraordinaria que se convocaría para el martes, día 8 de junio. El Gobierno, que ya cuenta con el apoyo de Ciudadanos, Pepe Araujo ha mostrado su apoyo porque dice que incluye cuestiones básicas y de primera necesidad para la ciudad y que le hace oposición a Jácome y no a los vecinos de la ciudad. Seguimos con más historias en la cadena COPE.